Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que pasa por la plaza de San Pedro del Vaticano.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la plaza de San Pedro, el secretario de Estado, Pietro Parolin, preside hasta ahora la oración del Rosario por la salud del Papa, que, según el último parte médico, había experimentado una leve mejoría, aunque su estado sigue siendo crítico. Nos vamos hasta allí. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. En estos instantes comienza el rezo del Santo Rosario. Te hablo rodeada de tantas personas que en un lunes normal de trabajo han venido hasta aquí para rezar por el Papa. Me decía una estudiante de Erasmus alemán hace un momento, es una forma de hacer presión al cielo para que Francisco se sienta reconfortado en estos momentos de enfermedad. Aquí están presentes la mayor parte de los cardenales que viven en Roma. Preside, como decías, el cardenal Parolin, al que escuchamos en estos momentos, pero sobre todo vemos a mucha gente de a pie, incluso turistas que se han querido unir. Está lloviendo, Ángel, está lloviendo y no te imaginas la imagen tan potente. Estoy aquí con Ángel y con Matamoros y tenemos de frente la silla del Papa iluminada vacía. Es imposible no recordar aquella imagen del Papa Francisco solo en la plaza de San Pedro bajo la lluvia durante la pandemia. Y hoy, Ángel, los que estamos aquí somos nosotros quienes le devolvemos esa oración con la plaza de San Pedro repleta de afecto y cariño.
Pues seguimos atentos, luego hablamos con Pilar o con Jorge. Gracias, Eva.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de los alemanes fueron a las urnas en unas elecciones que han quedado marcadas por la polarización política, por una participación que había superado el 80%, el nivel más alto desde hace 30 años. Tras unos momentos de incertidumbre, los resultados dejaron un claro vencedor, se cumplieron las encuestas. El bloque formado por la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, en paralelo nuestro PP, su hermana bávara, la Unión Social Cristiana, liderados por el previsiblemente nuevo canciller Friedrich Merz.
Ahora debemos recuperar rápidamente nuestra capacidad de actuar para que podamos hacer lo correcto en casa, para que podamos estar presentes de nuevo en Europa, para que el mundo se dé cuenta de que Alemania está siendo gobernada de manera confiable otra vez.
Merz se hizo con la victoria con el 28% de los votos, resultados por debajo de lo que marcaban los sondeos, que nada tienen que ver si los comparamos con los que tenía Angela Merkel años A. Había mucha crispación entre los alemanes, claro, la energía, Washington, el estancamiento económico, la caída de la coalición en el gobierno. Un escenario del que se ha aprovechado el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD, que ha conseguido un golpe sobre la mesa consolidándose como segunda fuerza. Al frente, Alice Weidel.
Tengo que decir una cosa. Nuestra mano siempre estará tendida para participar en el gobierno, para aplicar la voluntad de los alemanes, la voluntad de nuestro país. Estamos dispuestos a participar en el gobierno. Nuestra mano está siempre tendida para implementar la voluntad del pueblo.
Todo indica que el futuro pasa por un pacto entre la CDU y los socialistas del SPD, del actual canciller Olaf Scholz, que ha sufrido, por cierto, una dolorosa derrota. Ha obtenido el 16% de los votos, por detrás de la AfD. Es el peor resultado de los socialdemócratas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La última vez el resultado electoral fue mejor y yo tuve responsabilidad en ello. Esta vez el resultado es malo, por lo que yo también soy responsable. No a la cooperación con la extrema derecha. Que un partido como el AfD obtenga tales resultados en este país no debería ser algo con lo que nos reconciliemos. Nunca me reconciliaré con esto.
Sobre la mesa también se plantea la coalición Kenia, un acuerdo de hasta tres partidos, socialistas, conservadores, verdes. Estos han sido los socios del anterior gobierno, que han logrado sobrevivir y aguantar en las urnas. Tras lograr 85 escaños y un 11% de los votos, su líder Robert Habeck ve difícil que Merz quiera contar con ellos.
Alemania se enfrenta ahora a la ardua tarea de formar gobierno. Los resultados electorales invitan a la reflexión, pues el auge del populismo de derecha, la falta de solidaridad de muchos partidos con Ucrania, nos genera una gran preocupación. Será muy importante y quizás aún haya esperanza de que podamos aportar nuestro granito de arena, pues en estas cuestiones somos el partido más decisivo.
Los liberales del Partido Democrático Libre ni siquiera han obtenido representación. En fin, Alemania ha virado hacia la derecha, claramente. Claro, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo es la posición en Alemania de cara al exterior? Hoy, el día después de las elecciones en Alemania y las consecuencias. Varias conclusiones. Primera, los socialdemócratas caen hasta el 16%, el peor resultado de su historia. El auge de la ultraderecha se debe en parte a la migración de votantes de diversos partidos, desde los socialdemócratas a los conservadores y liberales. Se han mamado de todos. Es el resultado de un gran descontento social. Alicia es española y vive en Múnich.
Se ha castigado al actual gobierno, el que había, y por eso la ultraderecha ha quedado en segunda posición, pero que los conservadores no van a hacer coalición y van a hacer nada con la ultraderecha. La gente ha castigado al actual gobierno porque lo ha hecho fatal, y la gente está muy descontenta con todos los partidos políticos.
Todo parece indicar una nueva gran coalición, por lo tanto se cumple la tradición desde 1949. De los 28 gabinetes que se han formado, tan solo uno gobernó en solitario. Nos vamos hasta Berlín para saber lo último el día después. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Rosalía, todo pinta que esa gran coalición, o no tan gran, se va a volver a repetir, ¿verdad?
Sí, Merz ha establecido ya las prioridades de negociación, que son migración, innegociable, pero asumible para los socialdemócratas, porque Scholz ya había endurecido su propia política de asilo. Segunda prioridad es economía, y les deja un amplio campo porque ha querido enfocar las reformas a garantizar los puestos de trabajo de la industria alemana. Ahí los socialdemócratas tienen mucho programa que desarrollar, y por lo demás Merz pide celeridad, es decir, para Pascua. Dice que tiene que haber en Alemania ya un gobierno funcionando.
Si tuviéramos que seleccionar temas que hayan influido en esta votación, economía, inmigración, seguridad, que tiene que ver con lo anterior, ¿cuál sería el orden?
Pues esas que tú has dicho, y más o menos en ese orden, y a eso sumaría yo la campaña activa que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Elon Musk en su red social, y con una cantidad de seguidores que no puedes ni soñar ninguna campaña electoral, entrevistándose con Alice Weidel, pidiendo el voto para Alternativa para Alemania, el vicepresidente de Estados Unidos viniendo a Alemania a decir que este partido es legítimo, que el cordón sanitario con ellos es antidemocrático. Pues bueno, yo creo que un apoyo de ese calibre es lo que desearía cualquier partido en una campaña electoral.
Y la última, ¿cómo te explicas el pedazo resultado de Alternativa por Alemania? Era previsible, ¿no?
Bueno, ha crecido mucho. Es un partido que se basa en un sustrato anti-europeo, que protesta desde los rescates a los países del sur, de la crisis de la deuda, que luego pegó otro empujón importante con la entrada masiva de refugiados en 2015-2016, y que ha terminado de engordar hasta, como lo vemos ahora, en la pandemia, por las restricciones de la pandemia y por unas normas que fueron muy contestadas por movimientos ahí muy dispersos y que no tenían mucho que ver unos con otros, pero que confluyeron todos en Alternativa para Alemania. Y así es como ha nacido. A eso le sumas que la parte este de Alemania está educativamente, políticamente, incluso con lazos familiares y emocionalmente más orientada a Rusia, porque hasta hace muy poco era la RDA, era un país comunista de la Unión Soviética, y hay generaciones todavía que han crecido en ese sustrato cultural, y ahí terminamos de ver el fenómeno.
Madre mía. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós, chao, chao. Bueno, no hay que sacar la calculadora parlamentaria, varias posibilidades para llegar a los 316 escaños necesarios. Merz ha descartado la posibilidad de la ultraderecha, así que solo queda la primera y gran lógica: pactar CDU y socialistas. Pablo vive en Berlín, nos cuenta que los alemanes no tienen todas consigo.
En principio pactarán con el SPD, con la izquierda por el cordón sanitario y todas esas cosas, pero que con el paso de los meses no funcionarán los pactos ni el gobierno y acabarán pactando con el AFD para poder seguir gobernando.
Aparte de los socialdemócratas, otra posibilidad de esa gran coalición para hacerla más gran todavía sería unir a los verdes. Todo en medio, como decía Pablo, de grandes tensiones. Veremos. José Manuel Sáenz es profesor de Relaciones Internacionales, especializado en política alemana, en la Universidad Pontificia de Comillas. José Manuel, ¿qué tal? Profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
La lógica indica otra grossen coalición en más o menos entre CDU y SPD, ¿no?
Sí, eso es la opción más lógica, la más sencilla para Merz, y ahora que los escaños, los números lo hacen posible, pues lo lógico es que intente primero ese camino y prescinda del apoyo de los verdes, que sería complicar la ecuación.
Alguien me decía esta tarde, a lo mejor luego fuera de micrófono te digo quién era, me decía, todo indica que ese va a ser el pacto, no van a hacer grandes reformas porque estas coaliciones es lo que tienen y dentro de unos años la AfD subirá más todavía.
Bueno, pues entonces el cálculo está mal planteado porque tendrán que hacer las reformas, a lo mejor no profundas, pero sí un giro de la política orientada en lo económico a mejorar la competitividad de Alemania, en lo social a desmontar un poco al menos esa diferencia percibida o ese mito de la gran desventaja que sufren los alemanes del este, y tendrá que resolver de una manera más eficaz el reto de la migración ilegal, que es lo que ha llevado a AfD a sumar tantos apoyos, ¿no?
¿Cómo se explica ese resultado tan brutal de la AfD, en lo que era la Europa, la Alemania del Este?
Pues yo creo que lo podríamos resumir con una frustración sobre las consecuencias de la reunificación de Alemania, ¿no? En su momento, en 1990, pues las promesas eran grandes para asimilar los territorios de los antiguos Estados Federados del Este a Occidente, ¿no? Y eso no ha pasado, o ha pasado mucho menos de las expectativas que tenían los alemanes orientales, ¿no? Entonces, la sensación ahora es de ser ciudadanos de segunda clase, de estar descuidados por aquellos que toman las decisiones en Berlín, y tiene mucho más que ver con esa sensación, con esa percepción, que con cuestiones reales de economía o de migración.
Por tu experiencia, profesor, por nuestro interés, ¿Alemania volverá a ser la locomotora? ¿Volverá a una estabilidad que sea buena para toda Europa? ¿O tal y como está el mundo no se puede vaticinar nada?
Hombre, tendrá que arreglar Alemania su problema de competitividad para salir de la recesión que le lleva acompañando desde hace 2 años. Eso probablemente lo podrá hacer a través de una mayor laxitud de sus compromisos ecológicos, es decir, con una reorientación de la política económica en relación al gobierno tripartito anterior. Algunas cosas no podrá hacerlas Alemania si no es con la ayuda de la Unión Europea, con un determinado nivel de desregularización que le permita volver a ser competitiva globalmente, ¿no?, frente a aquellas economías que compiten con un marco de regularización muchísimo menor, ¿no?, y más laxo.
En cualquiera de las respuestas o de las preguntas que hemos formulado, José Manuel, ha salido el tema competitividad, economía. ¿Esa ha sido la clave de este resultado de las elecciones?
Yo creo que sí. Aparte de lo que ha pasado en la parte oriental de Alemania, en el conjunto de Alemania, pues ha sido la preocupación por el futuro económico, por el estado del bienestar, ha sido la preocupación por la seguridad. No olvidemos que hay una concatenación de ataques terroristas en Alemania que tienen preocupadas a buena parte de la población, ¿no? Entonces, yo creo que esto han sido las claves que explican por una parte, como hemos mencionado antes ya, el avance de la FDE, y explica también el castigo sufrido por los partidos que hasta ahora tenían la responsabilidad de resolver esos problemas y a ojos de los alemanes no han sido capaces de hacerlo.
Pues estaremos muy atentos, aunque solo sea por lo que nos conviene. José Manuel Sáenz, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por la clase.
Muchas gracias.
Buenas noches. No es la primera vez que en Alemania se unen partidos de centro-derecha y de centro-izquierda en una coalición como la que parece que se atisba. Uno de esos valores que les unen es la Unión Europea, sobre todo ante el gran reto para la seguridad y la paz que supone el giro político de Trump con Putin respecto a Ucrania. Al otro lado está el partido de la ultraderecha. Su líder decía esto esta mañana.
Sí, esta mañana encendí el teléfono y vi que tenía llamadas perdidas de Estados Unidos durante la noche, incluyendo, entre otros, a Elon Musk, que me felicitó personalmente. Somos el partido en Alemania que es conocido en el extranjero, que está en conversación con todas las partes, y eso incluye a la administración Trump en Washington.
El acercamiento de posiciones de la FDE con el actual gobierno de Estados Unidos, el fortalecimiento de la Unión Europea, el apoyo a Ucrania, pero ojo, que el Este ha votado más pro-Putin, son retos de cara al mundo entero que tendrá que afrontar el nuevo gobierno. Miguel Ángel Benedicto es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, amigo. ¿Cuánto tiempo?
Nada, gracias a ti por invitarme.
Oye, esta posible gran coalición entre la CDU y el SPD, ¿cómo podría mejorar las relaciones con Trump o no?
Bueno, yo creo que las relaciones con Trump ahora mismo están rotas, ¿no? Por parte de la Unión Europea y también por parte de Alemania. No rotas 100%, pero bueno, yo creo que las declaraciones de los últimos días de Trump en apoyo de Putin y considerando a Ucrania como un agresor, incluso hoy, ¿no?, votando en contra de una resolución en Naciones Unidas condenando a Rusia, bueno, pues todo esto hace que el propio Merz, ¿no?, el vencedor de estas elecciones, ya ha dicho, bueno, pues que va a buscar la independencia, ¿no?, de Alemania de los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ya no es un socio fiable ni para Europa ni para Alemania, ¿no? Yo creo que esa dependencia que ha tenido Alemania, tanto en gas, ¿no?, de Rusia, en comercio con China y en defensa con Estados Unidos, creo que ha terminado. Yo creo que tenemos que espabilar y, bueno, yo creo que, de hecho, en esta reunión que hay hoy en los Estados Unidos ya estaban Macron y también los británicos, ¿no?, hablando de cómo financiar esa defensa. Y yo creo que en cuanto forme gobierno Merz va a estar ahí subido a ese tren sin dudarlo, ¿no?, porque él es un europeísta, pese a que también es un atlantista. Pero, claro, ser atlantista en estos momentos con Trump tal y como está, yo creo que es imposible.
En cuanto a Ucrania, la posición de Alemania parece evidente, por lo menos del gobierno. Pero ¿cuánto te sorprende lo de la Europa del Este pro-Putin? Es que yo sigo sin verle ninguna lógica.
Pues sí, la verdad es que no se entiende, ¿no?, que hayan votado a la extrema derecha más pro-Putin. No tiene ningún sentido cuando ellos han sido los primeros en vivir el comunismo, ¿no?, los que lo han sufrido de primera mano, ¿no?, en la República Democrática Alemana, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo creo que ellos votan más en un sentido económico, ¿no?, en que les ha afectado realmente estos años de recesión, estos últimos años, con esa energía mucho más cara, e incluso, bueno, también el tema migratorio, que aunque no esté la mayor parte de los migrantes en justo en el este de Alemania, pero bueno, hay una serie de centros allí de migrantes, bueno, que al final están también situados en esas zonas que están menos habitadas, y quieras que no, eso les termina también afectando. Pero sobre todo yo creo que es la economía, ¿no? Ellos se ven muy diferentes, ¿no?, al oeste, no ven ese desarrollo que tiene el oeste, y yo creo que eso pasa factura y hace, bueno, pues que suba en estos momentos esa ultraderecha, aunque, como digo, no tenga mucho sentido, ¿no?, una ultraderecha que está muy cercana al comunismo de la antigua Unión Soviética, ¿no?, y que podría representar Putin en estos momentos, pues realmente no se entiende cuando ellos lo han sufrido en sus propias carnes.
Es que lo que se confirma es que los extremos se tocan. Vamos, lo vemos en quién apoya a Putin aquí y en el resto de Europa, y no te digo en Estados Unidos. Pero es que le apoya desde Kim Jong-un hasta Donald Trump, pasando por todos los de en medio. Oye, Miguel Ángel, ¿cuánto de importante es para nosotros que Alemania recupere? Cuando digo a nosotros, digo al resto de Europa, pero sobre todo a los españoles.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Es importantísimo que Alemania se recupere. Ten en cuenta que es la economía más importante de la Unión Europea. Estamos hablando de una de las economías más fuertes del mundo, aunque esté en recesión. Y quien tira de Europa siempre es la locomotora franco-alemana, ¿no? Hemos visto cómo Francia está muy gripada, ¿no? Con un Macron muy débil, y es necesaria Alemania, y que Alemania tire, ¿no? Y que realmente impulse esa economía, ¿no? Hacia adelante, e impulse esa competitividad, ¿no? Que necesita la economía europea, ¿no? Incluso, bueno, puede servir de ejemplo a otras economías, ¿no? Innovando más, siguiendo exportando, ¿no? Pero quizá también buscando más su mercado interno y siendo cada vez más autónomos, ¿no? Incluso, bueno, abriendo ese mercado único europeo realmente, ¿no? Completándolo, ¿no? Creando también la unión bancaria, de la cual Merz es partidario, ¿no? Cerrando la unión bancaria y sobre todo creando un mercado único de capitales, que es tan necesario en estos momentos en Europa, para que no se nos vayan las empresas a Estados Unidos o a otros países, ¿no?
En el caso de Oriente Medio, yo creo que Alemania, ni de cara a Ucrania ni a Oriente Medio, va a cambiar demasiado la posición. Los dos estados, Alemania tiene encima la losa de la Segunda Guerra Mundial, mirando hacia Israel, ¿no? ¿Cambiará algo?
Yo creo que no. Incluso Merz es un fiel aliado de Israel. Incluso él ha prometido, ¿no?, levantar las restricciones de armas alemanas, algo que hizo Scholz en un momento dado, y ha criticado tanto a Scholz como a Biden en su momento, ¿no?, por la política que estaban llevando con Israel. Yo creo que él es partidario, apoya, ¿no?, la solución de los dos estados, pero dice también que los palestinos deben reconocer el derecho de Israel a existir, e incluso, bueno, yo creo que podría invitar a Netanyahu, creo que lo ha comentado en alguna ocasión, a que visitara Alemania, pese a, bueno, que pesa la orden, ¿no?, de la Corte Penal Internacional sobre el primer ministro israelí. Yo creo que no va a cambiar gran cosa, sino que va a apoyar más a Israel que lo que lo estaba haciendo el canciller Scholz.
Pues la última llamó de conclusión, Miguel Ángel. ¿Eres optimista de cara al corto y medio plazo? Teniendo en cuenta las elecciones alemanas. Digo, tal y como está el mundo, cualquiera sabe, pero por lo menos...
Pues la verdad es que yo quiero ser optimista, ¿sabes? Es decir, creo que la Unión Europea tiene una oportunidad ahora mismo, y Alemania puede encabezar esa oportunidad, ¿no? Una oportunidad frente a Trump, ¿no? Que hemos visto cómo nos está empujando, ¿no? Se está convirtiendo en una especie de federador externo, ¿no?, de Europa, bueno, pues para que tengamos por fin una defensa propia, quizá dentro de la OTAN, pero fortaleciendo ese pilar europeo de la OTAN, que seamos una economía mucho más competitiva, que no lo somos en estos momentos, con menor legislación y menos burocracia de la que tenemos encima, ¿no?, con algunas políticas verdes y sostenibles que han sido excesivas desde mi punto de vista. Y sobre todo, bueno, pues intentar depender menos de China a nivel comercial, de Estados Unidos en defensa y, como te decía, a nivel energético de Rusia. Si Alemania no empuja hacia ahí, hacia esos objetivos, difícilmente la Unión Europea sobrevivirá. Pero yo creo que Europa se crece en momentos de crisis, y este es un momento muy grave de crisis, y creo que saldrá adelante.
Pues estaremos atentos. Ojalá. Miguel Ángel Benedicto, profesor en la Complu, gracias por atender, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros, Ángel. Un abrazo. Adiós.
Hoy hemos hablado de las elecciones en Alemania. Las urnas han decantado que el país se ha escorado a la derecha, que habría abrazado sobre todo el extremo de la ultraderecha, que ahora tiene el gran reto de una coalición fiable que haga frente a los desafíos de Trump, que consiga un empujón a la política europea y a la vez recuperar la situación económica en Alemania. Casi nada. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Aunque solo sea por egoísmo, qué gran país y cuánto nos interesa que le vaya bien, ¿eh?
Mira, esta noche me he acordado de Mario Rodríguez Aragón, que fue durante muchos años corresponsal del diario Pueblo en Alemania. Me contaba que a poco de estar allí, le acompañaba un colega alemán camino del aeropuerto en una mañana de intensa niebla, no se veía casi nada, a punto de perder el avión. El colega le aconsejó que fuera adelantando por el arcén derecho de la autopista, donde está prohibido circular. Mario le planteó que algún otro conductor podría hacer lo mismo y chocar con él. Imposible, comentó el periodista alemán. Estamos en Alemania. Y es que en Alemania, ni siquiera en Baviera, que viene a ser la Andalucía germánica, verás a un alemán cruzar a paso de peatón en rojo, aunque la calle esté desierta y sean las 11 de la noche. Claro que también en Alemania llegó al poder un hombre como Adolfo Hitler. No amaban entonces a Hitler, protestaron votándole a él por una inflación galopante que los había empobrecido. Ayer protestaron votando a la ultraderecha porque llevan 2 años de recesión y porque los lilas ecologistas han apresurado el disparate del coche eléctrico y han puesto en la calle a miles de personas. Hay cambio climático, sí, pero un cambio astronómico que no puede neutralizar el coche eléctrico, sino el aumento de centrales nucleares, o Europa se irá a la recesión. Y luego, en Alemania también tienen la inmigración. Quienes están más en contra de los inmigrantes son precisamente los inmigrantes nacionalizados y las clases populares de más bajos ingresos. No porque sean racistas, sino porque les han hecho creer que sin más inmigrantes ganarán más dinero, de la misma manera que Hitler les echaba la culpa a los judíos de la pobreza y la inflación. Alemania la salvará una democracia cristiana dispuesta a llegar a un pacto con los socialistas, porque la socialdemocracia alemana no tiene nada que ver con el socialismo de las murallas creado aquí por Pedro I el Mentiroso. La resurrección económica y ética de la Unión Europea pasa necesariamente por Alemania. Y hay que aplazar los coches eléctricos, aumentar las centrales nucleares e invertir mucho más en un ejército europeo. Porque con más paro, energía a precios desorbitados y un ejército de pacotilla, no nos respetará nadie. Y dejaremos de ser libres.
Estaremos muy atentos. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienes seguro de hogar, para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en x @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon,
Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 30% con nuestras bananas y un 20% en nuestras burgers de pollo. ¡El doble! No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de entrar en nuestra clase de economía, nos vamos hasta Roma, hasta el Vaticano, para ver cómo se está desarrollando el rezo del Rosario que está presidiendo el secretario de Estado Vaticano y cardenal Pietro Parolin. Allí se encuentra nuestra compañera Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches desde Roma, desde esta plaza del Vaticano. Es una plaza impresionante. Estoy pensando que no sé si es más impactante estar aquí de día o de noche, como estamos ahora, con esta iluminación de toda la columnata de Bernini y sobre todo la portada de esta Basílica de San Pedro. Ahí en esa portada es donde se encuentra el cardenal Pietro Parolin presidiendo este rezo del Rosario que... Bueno, pues está siendo seguido por un montón de gente, porque ha sido súper curioso cómo se ha prácticamente llenado la plaza en muy poco tiempo. Te diría que hace 50 minutos estaba vacía y, sin embargo, ahora, hombre, no está absolutamente llena, no están las 30.000 personas que caben aquí, pero podría calcular que hay unas 5.000 personas o 6.000 incluso asistiendo a este rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco. Personas, bueno, como siempre decimos, ¿no?, aquí llegadas de todas partes del mundo. Y decía que es sobrecogedora toda la imagen, muy impactante, porque además, como tenemos hoy en Roma este día y esta noche, con el cielo muy encapotado, muy nublado, con lluvia intermitente, lo que es el suelo de esta plaza, los adoquines, tienen un brillo muy especial y de verdad que esto hace que el ambiente sea de mayor recogimiento, de mayor emoción para este rezo. Y así lo están viviendo todos los peregrinos que han venido también a rezar por la salud del Papa. Mónica es colombiana, vivía aquí en Italia y venía a rezar por la salud del Papa y me decía que también por la de todos los abuelitos. Estaba aquí con su novio y estaba haciendo un live, como ella dice, con su familia en Colombia, para que ellos desde allí pudieran participar también y pudieran rezar también por la salud del Papa. Y me decía también que ella confía plenamente en la recuperación del Papa Francisco. Y esto es común a todas las personas que pregunto, ¿eh? Todos confían en que el Papa Francisco se recupere de su enfermedad.
Hoy habéis hecho mediodía COPE desde allí, mañana martes también. Jorge Bustos, Pilar Cisneros. Le preguntaba a Jorge antes, Pilar, y te lo repito a ti. Tiene que ser muy curioso, personalmente, vivir esa tensión en Roma, esa tensión esperando el parte médico, ¿verdad? Confundes deseos de que la cosa vaya mejor con su estado crítico, pero qué nervios, ¿no?
Pues sí, estamos siempre a la espera, ¿no?, de ese parte médico, como dices, y deseando, como bien estás contando, que todo mejore, ¿no?, como este parte médico que hemos conocido esta tarde, que solo esa palabra de leve mejoría, oye, pues ya te da un subidón, ¿no? Pero claro, a continuación dice su estado sigue siendo crítico. En fin, así nos movemos, como por cierto todos los peregrinos a los que pregunto, entre la preocupación y la esperanza. Y así estamos también los periodistas que nos encontramos estos días aquí en Roma.
Te vuelvo a escuchar mañana, como siempre. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, entramos en clase de economía. El gobierno condonará 17.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Nos hemos enterado en boca del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, esa es otra, porque este perdón forma parte del acuerdo con los independentistas a cambio de la investidura de Illa y también aquella de Pedro Sánchez.
Un 22% de condonación en lugar del 20% previsto. Estamos convencidos de que es fácil constatar que hemos ido más allá de lo que inicialmente estaba previsto. 17.100 millones en lugar de 15.000.
17.100 millones en lugar de 15.000.
O sea, que vamos, los demás tenemos que poner más dinero. Ese es un poco el resumen. Esos 17.000 millones son parte de los 83.000 que ha planteado el gobierno para el total de las comunidades autónomas. Lo ha confirmado dos horas después de enterarnos de lo que se le va a quitar a Cataluña la vicepresidenta y ministra de Hacienda, por ahora, María Jesús Montero.
El Estado, efectivamente, se compromete a asumir 83.252 millones de euros de deuda que reside en los territorios, una medida con la que todas, repito, todas las comunidades autónomas ganan.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Con la que todos, absolutamente todos, buenas noches Ángel, los ciudadanos perdemos.
Sí, claro, claro, porque eso cuando se dice eso de el Estado asume, ¿eso qué quiere decir? Que pagaremos el Estado, ¿no?
Claro, los contribuyentes, porque no todos los ciudadanos son contribuyentes. Contribuyentes son aquellos que pagan impuestos. En fin, yo aquí veo cuatro cosas muy rápidas, Ángel. Lo primero es que el orden de los productos sí que altera el resultado en esta ocasión. El gobierno nunca hubiera hecho una quita de la deuda, que en realidad es una mutualización con el resto si los independentistas no lo exigen para seguir manteniendo a Sánchez en Moncloa. Lo segundo es que aquí no se perdona nada. Las deudas no desaparecen, no se evaporan, ¿no? Aquí esto de condonar parece un palabro, pero bueno, la deuda no desaparece, no se volatiza. Son de los ciudadanos. Unos se lo gastan y el resto paga la fiesta. La tercera, que es un chantaje, porque la ministra Montero ha llegado a decir que va a perdonar más deuda, como que el dinero fuera suyo, a las comunidades autónomas que más impuestos hayan subido, que es una completa locura, ¿no? Y ya lo último está en riesgo moral, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues que a este gobierno le importa cero, pero es evidente que lanzas un mensaje de la ley de más fuerte en detrimento de los más vulnerables. O sea, si tú tienes fuerza, pues no pagas.
Vamos con la letra pequeña de este anuncio. Ahora le toca aprobar esa quita y luego negociar con cada una de las comunidades autónomas, que alguna iba a decir que no, o muchas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, según el gobierno, es algo proporcional para todas las regiones y algo que les va a venir muy bien. Ha dicho Montero que es una medida que va a permitir un ahorro en intereses de entre 5.000 y 7.000 millones de euros al año. Sin embargo, la vicepresidenta ha matizado que se trata de unos números aproximativos. También ha dicho la ministra de Hacienda que quiere tratar la condonación de deuda una a una, con cada una de las regiones, en reuniones bilaterales, y que la iniciativa se va a llevar como proyecto de ley al Congreso. Montero espera tener aprobada la medida, ya lo has dicho tú, que proviene de ese acuerdo entre PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa, si logra los apoyos necesarios y dice ya fecha, antes de que acabe el año. Luego vendrán esos encuentros con las comunidades autónomas en las que los gobiernos regionales pues van a tener que aprobar esas respectivas condonaciones y también sí los plazos de aplicación. Pero tú lo has dicho, hay algunas que parece que no lo quieren hacer. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho esta mañana en Herrera, en COPE, que no quiere perdones y sí una financiación justa.
Yo digo que no. Lo que no podemos hacer es pagar la fiesta del procés y la fiesta del independentismo durante esta última década. Yo no quiero que me condone deuda. Yo lo que quiero es tener una financiación justa.
Va en la misma línea de todos los gobiernos regionales del Partido Popular. Y luego, la otra gran clave, Ángel, todo esto se conoce antes del miércoles. ¿Qué pasa el miércoles? Pues hay ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que anunció la propia vicepresidenta Montero y ya tenemos lío porque allí le van a decir a la propia Montero que no quieren este método las regiones gobernadas por el Partido Popular y que apuestan por pactar entre todos y no solo con Cataluña un nuevo sistema de financiación.
¿Qué te parece esa posición a priori de las comunidades del PP, Pilar?
Bueno, yo le he escuchado al presidente, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a mí me ha parecido muy normal y muy convincente. Oiga, nosotros no somos segundo plato de ninguna mesa. ¿Qué es esto de pactar con una región la deuda que se nos quita a todos? ¿Qué es esto de enterarnos después de que lo anuncian aquellos que le mantienen a usted en el gobierno? Y nosotros no queremos que nos perdonen la deuda. Nosotros queremos una financiación que sea justa para todos, porque lo normal es que la gente pague sus deudas. El FLA se inventa en el año 12-13, cuando hay una crisis crediticia mundial y las comunidades autónomas no podían emitir bonos en el extranjero porque nadie se los compraba, porque España estaba prácticamente en quiebra. Recordar todas las medidas que hubo que hacer, incluido el MOU con la Unión Europea, ¿no? Y entonces se inventa el Partido Popular, entonces con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, un modelo de financiación por el cual aquellas comunidades autónomas que necesitaban más financiación y no podían acudir a los mercados, era el Estado el que se lo prestaba, pero claro, con una cadencia de devolución. Lo que se presta a Cataluña se lo gastan en Cataluña, lo que se prestaba a Andalucía se gasta en Andalucía, lo que se presta a Madrid, que fue cero, no se gastó en Madrid, por ejemplo. Uh-huh. O en el País Vasco, que tampoco pidió dinero.
Bueno, para analizar esto, hasta dónde sabemos, hemos llamado a Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada. Javier, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde el punto de vista teórico, ¿qué significa condonar deuda?
Bueno, condonar esta deuda significa que se paga entre todos. Es como en una comunidad de propietarios, donde los gastos de esa comunidad, pues teóricamente se prorratean, pero en este caso no es esa la solución que se ha buscado, ¿no? Porque unos van a salir más beneficiados que otros.
Es como si hubiera una derrama solo para algunos de los vecinos, ¿no, Javier? Buenas noches.
Exactamente, no hay prorrateo, claro.
Claro. ¿Y cómo se hace esa condonación de la deuda? ¿De dónde se saca el dinero? Cuéntanos.
Bueno, el dinero va a salir del endeudamiento, lógicamente. El tipo de interés de la deuda a 10 años en estos momentos en el Reino de España es del 3,17% aproximadamente. Y con cargo a ese endeudamiento, que es un endeudamiento, si lo comparamos, por supuesto, superior al de Alemania, incluso superior al de Portugal, es curioso. Portugal tiene un déficit, no tiene déficit, tiene superávit del 1,20%. Es decir, que hay otros países de la Unión Europea que se financian con un tipo de interés más bajo. Nosotros, lamentablemente, nos financiamos con un tipo de interés más alto que Irlanda, por supuesto, más alto que Suiza, que Alemania, que España, etcétera. Y ese es el mecanismo, es el endeudamiento del Estado y lo que supone de pago de intereses anual, que ya estamos por los 33.000 millones de pago de intereses, que es, bueno, pagos financieros, como si fuera prácticamente a la basura, porque no se dedica a educación, no se dedica a infraestructura, no se dedica a sanidad, simplemente a devolver con retraso aquella cantidad de dinero en la que nos hemos endeudado.
Javier, apuntaba antes Pilar que esto no se hubiera planteado si no se hubiera puesto encima de la mesa primero el órdago desde un punto concreto, en este caso desde Cataluña. Ni siquiera la Generalitat. Esto lo han hecho los directamente independentistas. ¿Es así? ¿O esto se hubiera cometido? Imagino que es una pregunta para un tertuliano, pero ¿se hubiera cometido de cualquier manera?
A ver, yo creo que le podemos buscar quizá un cierto paralelismo. No es igual, ¿eh? La situación en 2012, ¿vale? En 2012 se crea lo que fue precisamente el Fondo de Liquidez Autonómica, se crea en julio de aquel año, de 2012, y paralelamente la Ley de Pago a Proveedores. Y efectivamente eso se hace con unas medidas que tienen por finalidad pues esa sostenibilidad de las propias comunidades autónomas, pero poniendo una serie de condiciones para minimizar el riesgo de comportamientos poco reputados, ¿no?, desde el punto de vista económico. Y por eso pues la situación se enderezó y estaba muy racionalizado, porque efectivamente de lo que se trataba era de poner orden en unas cuentas que tenían facturas impagadas. También la Ley de Factura Electrónica influyó mucho, pero no es comparable, porque los niveles de responsabilidad que se atribuyó a cada parte estaban en razón a también la propia deuda que tenía, ¿no? Aquí podemos ver un trasfondo que no tiene una racionalidad económica, es decir, porque ¿quiénes son las comunidades más endeudadas? Pues son precisamente Cataluña y la Comunidad de Murcia. También la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene un gran endeudamiento. Y la que menos es Madrid, ¿vale? Pero resulta que se va a la mayor parte a condonar una parte sustancial de la deuda de Andalucía y de Cataluña, ¿eh? De Cataluña especialmente y de Andalucía. Por tanto, es muy determinante la situación de, efectivamente, esos partidos políticos que apoyan al gobierno desde, bueno, el comportamiento que tuvieron antisolidario en 2017, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no hay una racionalidad económica. Es decir, lo que podemos ver es un trasfondo político, y lo que parece que se ha hecho en estas fases da toda la impresión es unas cuentas en una primera fase que es para todos igual, una cierta reducción, luego que supone el 19% de la deuda autonómica que había al cierre de 2023, pero luego en una segunda fase hay una condonación adicional para aquellas que se sitúan por debajo de un determinado porcentaje, que es el 19,3, y luego al final en última fase se hace unos ajustes por los cuales se condona más a los que más hayan subido el IRPF. Con lo cual, claro, al final, ¿qué te sale? Pues obviamente, te sale que Madrid, Madrid no va a ver reducida su deuda, que es la menor de todas, es la menor. O sea, 12,30% es la deuda de Madrid. El 12% con respecto al PIB, 12,30%. Sin embargo, la de Cataluña es más del 30%. O sea, del 12 al 30%, más del 30%. Y, por tanto, claro, en una comunidad de vecinos, si nos cogemos a ese mismo sistema, lo que se haría efectivamente es prorratear y que cada uno de los vecinos sea responsable, que cuide su la limpieza de su planta, que no derroche en algo que a los demás, que a lo mejor también en las otras plantas del edificio le gustaría tener, pues, lo que fuere, ¿no?, de especial. Entonces, lo que se priva de esta forma realmente es un comportamiento menos ortodoxo desde el punto de vista político, y se prima también la irresponsabilidad, porque al que más gasta, al que más se endeuda, pues es al que luego se le prima echándole un salvavidas que a los demás, pues con un comportamiento, como digo, mucho más racional, mucho más medido desde el punto de todos los puntos de vista, y los números cantan, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no tiene sentido que otras comunidades pues no tengan esas ventajas, porque gastar lo sabemos todos, tanto a nivel individual como a nivel de comunidad de propietarios, y lo queremos comparar con eso a nivel de comunidades autónomas. Todos los líderes de las comunidades autónomas quieren ganar elecciones, quieren tener la televisión pública de mayor impacto y con el mayor gasto, y quieren tener a sus funcionarios con el nivel mayor de sueldos posibles. Y si vemos dónde está eso, ¿dónde está? En la Generalitat, claro. Es donde se pagan sueldos más altos al presidente de la Generalitat, al presidente de los medios públicos en general, hasta la policía autonómica, que no, pues, quiero decir que esta policía autonómica no se lo merezca, pero obviamente otras también, ¿no?
En fin, pues como diría aquel, no hacemos más que mejorar. Javier Morillas, catedrático de Economía, gracias por la clase.
Pues gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo. Lo que va a cantar de verdad, Ángel, van a ser nuestros bolsillos.
Es impresionante. Y encima van a echar la culpa a las comunidades que digan que no lo aceptan. Ah, no quieren que se reduzca y tal. Madre mía, qué demagogia. En fin, más noticias del día, que la cosa viene cargadita. Pilar, la bolsa en Alemania ha respirado tranquila. La formación de gobierno no va a ser fácil. A los inversores les ha gustado que el bloque conservador vaya a pactar con los socialdemócratas en principio. ¿Qué te parece?
Fíjate, tú lo comentabas de 9 a 9 y media, ¿no? Que me ha encantado la exposición que has hecho sobre lo que ha sucedido en Alemania. En Alemania, los mercados que han primado y la tranquilidad, por eso ha subido el mercado accionariado y se ha tranquilizado algo el de bonos, ¿no? Que ha perdido. ¿Por qué suben las acciones? Bueno, porque se cree que se va a hacer un plan de impulso de las empresas y probablemente se van a relajar las exigencias climáticas, que es lo que ha hundido a la industria alemana. No porque sean malas esas exigencias climáticas, sino porque no les han dado tiempo, lo que siempre hemos pedido, ¿no? Un KitKat. ¿Por qué los bonos han retrocedido? Bueno, porque se espera un plan subvencionado y por lo tanto tendrá que emitir más deuda a Alemania.
Ya. La inflación de la eurozona subió hasta el 2,5% en enero. El incremento de precios llega incluso antes de que lleguen los aranceles de Estados Unidos. ¿Preocupante?
Bueno, sí, porque que la inflación suba es un problema y lo hacen porque suben dos variantes en la Unión Europea, las más importantes desde el punto de vista de la producción, Ángel, que son la energía y los costes laborales, ¿no? Y si la inflación sube, pues los tipos de interés tendrán más complicado el ser bajados.
A ver cómo explicamos esto. Sentencia pionera. Reconoce el derecho de una trabajadora al permiso parental retribuido, una norma europea que en España no se aplica correctamente. Son 8 semanas que se pueden disfrutar hasta que el menor cumple los 8 años. En nuestro país se puede solicitar sin salario y Bruselas ya nos ha sancionado. ¿Cómo es la situación actual, Pilar? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la situación actual la acabas de definir tú perfectamente bien. En estos momentos, hasta que el niño cumple 8 años, las madres tienen derecho, bueno, las madres y los padres tienen derecho a cogerse una semana al año, que si se requiere de cuidados para esos niños, ¿no? O para estar con los niños. En España se puede acceder a este permiso no retribuido. ¿Y por qué está no retribuido? Bueno, pues porque las empresas no pueden asumir ese coste adicional más, ¿no? Y se ha ido retrasando y Bruselas lo que dice es que esto tiene que ser igual para todos y que, por lo tanto, los padres tienen derecho a cogerse esta semana y las empresas lo tienen que pagar. Bueno, las empresas o el Estado, pero aquí va a ser las empresas.
Victoria Ballesteros ha hablado con la protagonista.
Buenas noches. Susana es médico anestesista en Cuenca. Pidió 4 semanas retribuidas de las 8 que contempla el permiso parental europeo, una medida distinta e independiente de la vaca por paternidad. Se las denegaron, pero la justicia le ha dado la razón.
Siendo de la empresa privada o de la empresa pública, es un derecho reconocido y lo que dice la sentencia, sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, es que el que ellos no hayan hecho su trabajo no quiere decir que lo tengas que pagar tú.
El gobierno va tarde con el permiso parental, pero sale más barato pagar la multa que nos ha puesto Bruselas por no cumplir la normativa que retribuir a los padres las 8 semanas que les corresponden hasta que sus hijos cumplen 8 años. Deberían cobrarse desde agosto de 2024, según el calendario marcado por Europa, aunque no se especifica cuál debe ser la remuneración. Lo explica la experta en Derecho Laboral y Seguridad Social, María José López.
Es verdad que la directiva no obliga a un mínimo de retribución. No hay ninguna obligación de pagar el 100%.
En España hay 3 millones de niños menores de 8 años. El caso de Susana puede abrir una nueva vía para el permiso parental remunerado, porque ahora mismo se puede pedir, se cotiza, pero no se cobra.
En fin, veremos cómo queda la cosa y una vez más pues lo aplicamos de aquella manera. Oye, 2 o 3 termómetros más. Atento a este aviso de la patronal de las grandes empresas de distribución, Carrefour, IKEA, la patronal es Anjet. Advierten que la reducción de la jornada laboral aboca al estancamiento de salarios. Ojo, calcula Anjet que el coste para las empresas del sector será unos 460 millones de euros. Y siguen llegando advertencias. Aquí trabaja mucha gente, ¿eh?
Claro, porque si tú tienes que incrementar el número de personal para cubrir la diferencia de horas en la reducción de la jornada laboral, lo que no harás será utilizar ese dinero para subir salarios.
Una cosa o la otra, efectivamente.
Claro.
Oye, el próximo 21 de marzo finaliza el plazo para que el gobierno apruebe la reforma fiscal que pidió Bruselas en relación al diésel. 21 de marzo, como quien dice, 3 semanas. De acometerla o no, dependen los 25.000 millones de euros del último pago de ayudas europeas. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, Sara Aagesen, dejaba caer el pasado viernes que esto estaba al caer.
El impuesto al diésel tiene muchos beneficios, el igualar diésel y gasolina, y en ello vamos a trabajar. Lo que puedo decir es que estamos trabajando para tenerlo lo antes posible. ¿Por qué es importante tener el impuesto al diésel? Yo no solo hablaría de Europa, sino y del el próximo desembolso, yo hablaría sobre todo porque es responsable, porque en este caso batimos récord de los malos, otra vez. Somos el cuarto país en la lista por debajo en beneficiar al diésel.
¿Cómo lo ves? Porque esto pinta como pinta.
Pues que es una burrada poner impuestos al diésel en estos momentos para compararlos con la gasolina, aunque hay algunas excepciones, Ángel, que también se están estudiando, ¿no? Y esta es una de las medidas que empobrece a pymes y autónomos y que ha provocado el hundimiento de los socialistas y de los verdes en Alemania, porque la gente no se puede comprar un coche eléctrico. Y la gente necesita poder tener energía barata para ir a trabajar.
Sí, sí, claro, y luego pasa lo
que pasa.
Es
que, claro, luego te llaman de todo, pero es que esta es la realidad. Oiga, pónganse ustedes a arreglar estos problemas y no a estigmatizar a las personas, ¿no?
Pues verás aquí cuando cierren Almaraz o alguna otra. Aquí nos vamos a divertir también. Oye, sí, sí. Noticia empresarial del día, la venta por parte de Telefónica de su filial argentina. La ha comprado por 1.000 millones de euros un consorcio de inversores entre los que se encuentra el diario Clarín. Es la primera gran operación de Marc Murtra al frente de la operadora española.
Bueno, se sabía que con la llegada de Murtra se iba a acelerar la salida de la operadora española de Telefónica de sus intereses en América Latina, no solo en Argentina. Hay más países salvo Venezuela, en donde por otros motivos, entiendo que políticos, se ha incrementado la operación allí. Y Telefónica lo que está haciendo es caja. ¿Por qué? Porque puede reducir deuda, ya que tiene una deuda grandísima. Vamos a ver si lo utiliza para eso o para otras cosas.
Veremos eso de las otras cosas. Y la última. La morosidad de la banca cayó a su nivel más bajo desde 2008, al 3,3%. La llamada ratio de dudosidad registra 4 meses de caídas consecutivas. ¿Qué supone este dato?
Pues mira, un magnífico dato. Los españoles, menos el gobierno con nuestro dinero, Ángel, broma, pagamos nuestras deudas. Y las empresas también. ¿Y esto qué genera? Pues confianza en el sistema de préstamos y en la economía del crédito, porque la banca tiene la certeza de que las deudas se pagan. Y por eso está cayendo, como bien dices, ese índice de morosidad hasta el 3,3%. Es un muy buen dato que da, en fin, que lo que demuestra es la fortaleza a la hora de pagar las deudas de todos aquellos que tenemos deudas, ¿no? Desde el crédito hipotecario hasta cualquier otro crédito o préstamo.
Bueno, pues mira, terminamos hasta con una buena noticia.
Sí.
Pilarín, mañana más.
Un besito, hasta
gracias,
mañana.
Pilar, adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.